lo que yo planteo. Si se suspende esta reunión, nosotros podemos...
El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos debate situación de Venezuela. El secretario de Estado John Kerry habla de cambio climático ante estudiantes de secundaria. Y en la Universidad de California en Los Ángeles muere una pareja en caso de homicidio-suicidio.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Margo Leilani Chofinger en la producción general y Dave Magnus en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos debatió infructuosamente durante varias horas la crisis política y social que atraviesa Venezuela. El argentino Juan Arcuri, quien ejerce la presidencia rotativa del Consejo Permanente, declaró un receso para que los Estados miembros analizaran un texto propuesto por Venezuela y otro, apoyado por una veintena de naciones, o si terminarían consolidando ambos proyectos de resolución en un tercer texto. Los dos textos presentados coinciden en apoyar gestiones para lograr el diálogo, pero Venezuela insiste en que debe llevar la iniciativa en cualquier debate sobre su situación. La sesión del Consejo Permanente fue convocada por Argentina y no responde a la solicitud formulada por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, para que entre el 10 y el 20 de junio tenga lugar una sesión extraordinaria apelando al artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana. Almagro, quien no asistió a la sesión, recibió en su despacho al dirigente opositor venezolano Carlos Vecchio, quien dijo a la agencia AP haber traído un acuerdo adoptado la víspera por la Asamblea Nacional a favor de invocar la Carta Democrática Interamericana. Ahora dejemos que nuestra colega Angélica Herrera amplíe la información.
El embajador venezolano ante la OEA, Bernardo Álvarez, insistió repetidamente en suspender la reunión extraordinaria convocada por Argentina para abordar la situación en su país.
Entonces, ¿qué es lo que yo planteo? Si se suspende esta reunión, nosotros podemos discutir cuál podría ser el punto del temario, vamos a decir así, o el orden del día de la próxima reunión.
Los embajadores de Nicaragua y Bolivia ratificaron su apoyo a la solicitud de Venezuela de cancelar la reunión, por considerar que no se puede hablar sobre la situación interna de un país miembro que no haya solicitado el apoyo del ente.
Acompañamos la proposición de que se pueda cancelar y se pueda suspender este consejo y se convoque un nuevo consejo.
Consejo que, según Álvarez, su país también solicitó para tratar el mismo tema.
Nuestra solicitud llegó a las 3:16 del día lunes. Ahora, no fue circulada. Yo no sé a qué hora llegó la otra, que sí fue circulada, pero no fue circulada la nuestra. Pero además, fuera de este tema reglamentario, queridos embajadores, aquí está en juego un país.
La reunión ocurre luego de que el secretario general del organismo, Luis Almagro, pidiera la activación de la Carta Democrática contra Venezuela, una decisión que ha recibido el apoyo de un grupo de 27 expresidentes y de la Asamblea Nacional Venezolana. Almagro, que acaba de cumplir su primer año frente al organismo, también es el primer secretario general en invocar la carta contra un Estado miembro en contra de su propia voluntad. En un documento de más de 130 páginas publicado este martes, Almagro hace un llamado a realizar una sesión urgente del Consejo Permanente entre el 10 y el 20 de junio de este año. Angélica Herrera, Voz de América, Washington.
Y tras la convocatoria del secretario general de la OEA a los Estados miembros para aplicar la Carta Democrática de Venezuela, en Costa Rica los expresidentes han reaccionado. El Nobel de la Paz, Óscar Arias, por ejemplo, no es optimista. Laura Chinchilla no cree que pase una votación que saque a Venezuela del organismo continental. Y el exsecretario general de la OEA, Miguel Ángel Rodríguez, cree que Nicaragua, Ecuador y Bolivia podrían influir para que Maduro realmente acepte dialogar.
Ellos tres son parte del grupo de expresidentes de Costa Rica que se han venido pronunciando a lo largo de estos meses sobre la crisis política venezolana. Habla ahora Óscar Arias, Premio Nobel de la Paz, a propósito de lo que podría hacer Nicolás Maduro ante la convocatoria del secretario de la OEA.
En esa lógica perversa que tiene es salirse de la OEA, o que lo expulsen, o que le quieran imponer sanciones para no acatarlas, y entonces romper con la OEA. La apuesta de ellos es que un pueblo hambriento, desesperado, no se puede revelar.
La expresidenta Laura Chinchilla, hoy con un cargo en el prestigioso Instituto Tecnológico de Monterrey, dice lo suyo.
La Asamblea General ha venido teniendo votaciones siempre y en todos los escenarios favorables a Venezuela, dado que los países del Caribe han sido aliados muy fieles al gobierno de Venezuela. Se necesitan 18 votos para poder invocar la Carta Democrática, la mayoría simple, de manera que esos 18 votos pues pareciera que pueden ser difíciles.
Y quien fuera también fugaz secretario general de la Organización de Estados Americanos, Miguel Ángel Rodríguez, tiene este punto de vista.
Países como Argentina y Brasil, que en el pasado fueron aliados muy fuertes de Venezuela, han tenido cambios importantes en su conformación política y ahora pueden ejercer una influencia importante en Venezuela para lograr que el presidente Maduro acepte la mediación de la OEA.
En San José, Nora Ruiz, para La Voz de América.
El secretario de Estado John Kerry pronunció un discurso sobre temas ambientales y la protección de los océanos en la sede de la Escuela Secundaria Montgomery Blair, en Silver Spring, Maryland. El jefe de la diplomacia estadounidense conversó con estudiantes, entre los cuales se figuraron integrantes de equipos ganadores en concursos de ciencias. Hoy vine aquí porque hicimos el anuncio de la realización de una importante conferencia en la ciudad. Es la tercera que hacemos desde que soy secretario de Estado. Y es una conferencia global que tendremos en Washington del 15 al 16 de septiembre en la sede del Departamento de Estado, a la cual asistirán personas de todo el mundo para conversar sobre cómo vamos a manejar juntos los retos del medio ambiente, cómo enfrentamos estos desafíos y qué vamos a hacer para garantizar que la generación de ustedes herede un océano con el que crecimos, aprendiendo a amarlo y respetarlo. Es importante, obviamente, para el futuro a largo plazo de este planeta que enfrentemos y entendamos la crisis de los océanos en vista de que está relacionada con el reto del cambio climático y vinculada a la calidad de vida que tenemos en el propio planeta. El secretario Kerry agregó que hay otro problema relacionado con los océanos.
It's illegal, unregulated.
Se trata de la pesca ilegal, no regulada y no reportada. Hay miles de millones de dólares invertidos en instalaciones ilegales de pesca en todo el mundo. Hay 17 estructuras regionales de ordenación pesquera en el mundo. De esas 17, una tercera parte ya está sobreexplotada. Cada una de las sobrantes se encuentra a su máxima capacidad de pesca, de manera que, a medida que la población crece, tenemos un enorme reto que consiste en mantener la pesca de una manera sostenible. El secretario de Estado John Kerry concluyó mencionando que si no hacemos estas actividades de pesca con mayor conciencia, desaparecería un enorme recurso alimentario en el planeta, sin dejar de mencionar que un ecosistema resultaría destruido. Un incidente en donde dos personas perdieron la vida en la Universidad de California en Los Ángeles y el cual generó una enorme respuesta policial en el campus en una transitada parte de la ciudad fue un homicidio-suicidio, dijeron las autoridades. James Herron es miembro del Departamento de Policía del Centro de Estudios Superiores. El hecho desafortunado es que hay dos víctimas fallecidas como consecuencia de este tiroteo. Seguimos con una investigación activa en el campus. Hicimos una intensa búsqueda para asegurarnos de que no hubiera víctimas adicionales, de que nadie se encuentra en peligro. Y buscamos saber si había algún sospechoso en el área. Esas son interrogantes a las que debemos responder cuando sucedan estos casos. El agente de policía Charlie Beck declaró en el campus seguro unas dos horas después de que las autoridades recibieran una llamada de emergencia. El tiroteo sucedió en una pequeña oficina de un edificio de ingeniería llamado Walter Hall y un arma de fuego fue hallada con lo que parece ser una nota suicida. Se dijo también, no se ha identificado a los fallecidos. Centenares de agentes policiales de varias agencias federales y locales irrumpieron en el campus que había sido cerrado por motivos de seguridad. Grupos en equipos tácticos que buscaban a víctimas y sospechosos corrían a través del campus, algunos con sus armas desenfundadas e irrumpían en edificios. La gente salía de los edificios con sus manos arriba o tras sus cabezas. El tiroteo ocurrió una semana antes de los exámenes finales, el momento culminante del sistema educativo de UCLA, que cuenta con unos 43,000 alumnos. Muchos estudiantes utilizaron las redes sociales para que amigos y familiares supieran que estaban bien. Algunos describieron las frenéticas escenas de desalojo y la gran respuesta policial. Otros describieron cómo permanecieron sentados en salones oscuros luego de bloquear las puertas. Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margo Leilani-Trovinger, Dave Magnus y quien les habla, Leonardo Bonet. Información actual.
Para la Voz de América.
En Bogotá, Colombia, Juan Álvaro Castillo.
Desde Montevideo, para la Voz de América.
Deportes. Ciencia.
Monsters University.
I am a scare student.
I mean for scare. Entretenimiento y mucho más. Todo en un solo clic. Clic. Boanoticias.com.
Escuche. De lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
El virus Zika se está expandiendo rápidamente por algunos países de América Latina. Pero se puede evitar la picadura del mosquito que lo transmite y la mejor arma es estar bien informado. Tanto a personas que habitan en zonas donde hay casos, como a los viajeros y embarazadas, estas son algunas recomendaciones a seguir. Limpie su vivienda y alrededores de posibles criaderos de mosquitos. Elimine los lugares donde se pueden reproducir, tales como charcos de agua o depósitos de agua estancada. Evite acumular recipientes que puedan contener agua o tápelos herméticamente. Utilice mallas y mosquiteros en puertas y ventanas para proteger su hogar. Cúbrase la piel y a los menores con camisas de manga larga, pantalones y sombreros. Use repelentes y aplíqueselo como indican las etiquetas. Si desea saber más de este mosquito y otras recomendaciones de los expertos, visite su centro de salud más cercano y vaya a nuestra sección especial sobre el virus Zika en boanoticias.com.
1, 2, 3. La, la, la,
whatever. La, la, la. Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
Oh, it's a jolly holiday with Mary.
Disney anunció una secuela de Mary Poppins para Navidad de diciembre de 2018, 54 años después del estreno de la clásica cinta. Mary Poppins Returns será protagonizada por Emily Blunt como la mágica niñera y Lin-Manuel Miranda, estrella y creador del musical de Broadway Hamilton.
Wanted a nanny for two adorable children.
Jane and Michael, thanks.
La trama tiene lugar ya no a principios de siglo, sino en la depresión británica, a principios de la década de los años 30, en Londres, cuando los niños Jane y Michael Banks ya son adultos y Michael es padre de tres hijos. El personaje de Mary Poppins fue presentado por primera vez al mundo en el libro de P.L. Travers de 1934 que Disney adaptó para la película de 1964 con Julie Andrews y Dick Van Dyke. And that's lucky too. Travers escribió 7 libros adicionales sobre Mary Poppins que fueron publicados entre 1935 y 1988. Michael Jace, exactor de The Shield, fue hallado culpable de homicidio en segundo grado por haber dado muerte a tiros a su esposa, April Jace, frente a sus dos hijos pequeños en 2014.
We, the jury, in the above entitled action, find the defendant, Michael Andrew Jace, guilty of the crime of murder of April Jace.
Jace enfrenta de 40 años a cadena perpetua en una cárcel estatal. Su sentencia será dictada el 10 de junio. La decisión fue cambiada de homicidio en primer grado porque el jurado determinó que el crimen no fue premeditado. Según la evidencia, el actor de 53 años mató a su esposa de 3 disparos. Kirsten Maldonado, vocalista principal de Pentatonix, se comprometió con el cantante Jeremy Michael Lewis. En Instagram y con la Torre Eiffel de fondo, Lewis le dijo a Maldonado que es la mujer más increíble del planeta. Lo cierto es que Kirsten es una de las vocalistas más increíbles del mundo, así como Pentatonix, obviamente un quinteto. La pareja no anunció fecha de matrimonio. Hoy recordamos a Marilyn Monroe, nacida el 1 de junio de 1926 y fallecida en la década de los años 60. Actriz californiana casada 3 veces, una de ellas con el legendario beisbolista de los Yankees de Nueva York, Joe DiMaggio, y otra con el célebre escritor Arthur Miller. Don't let the flame go out, some like it hot. Ícono femenino de los años 50, su imagen ha perdurado por varias generaciones gracias al trabajo de artistas como Andy Warhol, películas de Hollywood, diversos documentales sobre la vida de la actriz, obras literarias y sus relaciones con la familia Kennedy, a 90 años de su nacimiento. Estas fueron algunas de las noticias del mundo del espectáculo. Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona. La, 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 whatever, la, 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 it doesn't matter, la, 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 oh well. Uno, dos, tres.
En la entrevista de hoy, Gioconda Tapia conversa con el embajador Jaime Aparicio, quien es ex representante de Bolivia ante la OEA en torno a la Carta Democrática Interamericana de ese organismo hemisférico y la sesión del Consejo Permanente.
Ha sido, yo creo, una sorpresa positiva para mucha gente que ya no esperaba mucho de la OEA, puesto que el secretario general anterior, José Miguel Insulza, en 10 años que estuvo en la OEA, no hubo nunca una mención explícita a la Carta Democrática ni jamás convocó al Consejo Permanente. Por eso es positivo y es muy interesante este de nuevo desarrollo en el que el secretario general Almagro ha convocado al Consejo Permanente para analizar en el marco de la Carta Democrática Interamericana el caso de la crisis en Venezuela. Como lo dijiste al principio, es una crisis legal, es una crisis democrática y es una crisis social y de emergencia humanitaria, todo combinado, lo cual hace que sea un caso muy explosivo. El secretario general, para convocar a esta reunión, ha elaborado un informe muy largo, muy exhaustivo, muy sólido, en el que demuestra 3 cosas fundamentales. Uno, que en Venezuela ha habido una alteración del orden constitucional, que se ha roto el Estado de Derecho y por eso corresponde aplicar la Carta Democrática Interamericana. Se han violado varias normas fundamentales de la democracia según la conceptúa la Carta Democrática y otros instrumentos interamericanos. Hay una ruptura de la independencia de poderes, se han apoderado el gobierno, el poder judicial, prácticamente abolido y desconocido las decisiones de otro órgano fundamental de la democracia, que es el poder legislativo, la Asamblea Nacional. Segunda idea es que estos procedimientos que ha usado el gobierno para deshacerse de la oposición y no respetar la democracia, los ha hecho a título de la igualdad social y la inclusión social, y este documento demuestra fehacientemente que eso no ha sido así, que los más damnificados son los más pobres y que Venezuela está en una crisis humanitaria sin precedentes. Exacto. No hay medicinas, no hay recursos, no hay nada.
Muy
y
difícil.
En tercer y último lugar, por tanto, les pide a los estados que intervengan y que se proceda al referéndum revocatorio.
Embajador, ¿usted considera que el escenario político en el que se desenvuelve la Organización de los Estados Americanos va a permitir un desarrollo diferente a lo que sucedía antes, específicamente bajo el secretario general Insulza?
Sí, yo creo que hay una nueva realidad. No es todavía un cambio radical, o sea que yo creo que hay todavía ahí un empate técnico entre los que quieren que la OEA cumpla su rol de defender a la democracia y los que por distintas razones se oponen. Los últimos cambios en América Latina han mostrado un desarrollo positivo en el sentido este de apoyar la democracia con los cambios en Brasil. Argentina presenta un problema que esperemos que en estos días se clarifique, y es que la ministra de Relaciones Exteriores de Argentina ha dado un apoyo indirecto a Venezuela con fines personales, pues porque ella es candidata a la Secretaría General de Naciones Unidas y ha puesto eso por encima de la política exterior del presidente Macri. Yo no sé si en este momento va a haber una mayoría para aplicar la carta, tampoco va a haber una mayoría para el intento de Venezuela de desacreditar o de sacar de la OEA al secretario Almagro, por eso hablo de un empate, no hay ni para el uno ni para otro una mayoría muy clara, y por tanto yo creo que una de las salidas podría ser una negociación a través de una comisión que cree el Consejo Permanente, pero esto podría ser viable solo y únicamente si es una comisión independiente.
Declaraciones del embajador Jaime Aparicio, ex representante de Bolivia ante la OEA.
Vecino, ¿qué estás haciendo?
Hola, Carlos. Estoy colocándole mosquiteros a las puertas y ventanas.
¿Y eso para qué?
El Zika.
El Zika, eso es una gripe, ¿verdad?
Es un virus que causa una fiebre leve, erupción y enrojecimiento en los ojos. Los doctores sospechan que puede causar microcefalia en recién nacidos. Pero nada que temer si sigues algunas reglas básicas.
¿Cómo cuáles?
El Zika, como otras enfermedades, es principalmente transmitida por el mosquito. Tenemos que eliminar esa plaga.
¿Y cómo?
El mosquito crece en el agua limpia y estancada. En los basureros también. Por eso hay que vaciar, limpiar y cubrir los envases de agua semanalmente.
¿Y qué hacemos con los envases que no podemos mover o limpiar?
Los puedes llenar de arena.
Ah, ¿y mi hijo puede salir a jugar?
Sí, pero que lleve mangas largas, pantalones y use repelente de insectos, especialmente en las mañanas o al atardecer, cuando los mosquitos pueden picar.
Eso haré. Gracias, Pablo.
A la orden.
Hola, Carlos. ¿Qué tal?
Hola, Ana. Estoy limpiando para evitar los mosquitos.
¿Por el Zika?
Así es. Todos tenemos que colaborar para evitar la propagación del Zika. Límpialo, cúbrelo y continúa haciéndolo.
Este es un mensaje de la Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y la UNESCO.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of
los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com. Solamente escuche en directo desde Washington Noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos, el mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América por Foasat, Boa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Noticias de la Voz de América.
Desde Washington, en Ciencia y Tecnología, la edición de genes, una nueva técnica que permite alterar ligeramente la genética de lo que comemos, plantea serios cuestionamientos entre los legisladores en el ámbito mundial. Iniciativas como las que presentamos en el siguiente informe son epicentro del debate para determinar si es seguro ingerir alimentos genéticamente modificados.
Reguladores europeos posponen la decisión de cómo describir ciertas plantas. Después de años de conflicto sobre la seguridad de los alimentos genéticamente modificados, entra al escenario la edición de genes, una técnica de biotecnología de gran amplitud y envergadura. La edición de genes de la profesora Wendy Harwood aumenta la producción de una cosecha.
La edición de genes no conlleva la inserción de genes, sino que hacemos un cambio mínimo, donde el resultado no deje huella en la planta que creamos.
A diferencia de la modificación genética, donde se le añade un gen de otro organismo, la edición de genes envuelve la eliminación o enmienda de un gen específico. Los primeros cerdos en el mundo fueron editados en Estados Unidos, haciéndolos resistentes a un virus común en los chanchos. Además, los estadounidenses pueden comprar un hongo que al manipularlo no se oscurece. Ejemplos por los cuales los europeos lo catalogan como modificación genética, de acuerdo al biólogo molecular Dr. David King.
Llamarlo edición genética es solo un intento oportunístico. Aunque envuelve un grupo un tanto diferente de moléculas, los resultados son los mismos y distintos de las técnicas clásicas de crianza.
Si la edición de genes llega a la granja europea, dependerá de si los reguladores impondrán las mismas restricciones que a los productos genéticamente modificados. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias en Venezuela, mientras en un tono no apropiado o inapropiado para el presidente de una nación, Nicolás Maduro descalificó la activación de la Carta Interamericana por parte del secretario general de la OEA, Luis Almagro, el desconcierto crece entre los venezolanos por la incertidumbre que enfrentan a diario en su país ante una crisis que, en lugar de mejorar, empeora cada día.
Durante un acto oficial, el mandatario venezolano exigió respeto para el país y repudió lo que cataloga como una amenaza de intervenir a Venezuela, por lo que no dudó en afirmar que Almagro ha perdido el equilibrio.
La carta democrática la pueden hacer así, mira, ponerla en un tubito bien fino y darle mejor uso, señor Almagro. Métase su carta democrática por donde le quepa.
No obstante, el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos, en conferencia de prensa, indicó que la OEA no puede voltear la cara a la situación que viven todos los venezolanos.
Mira, la situación de Venezuela no se puede ocultar más, ni con gestiones de carácter burocrático, ni con gestiones de carácter diplomático. El mundo entero, el Vaticano, el G7, la Comunidad Europea, no hay quien no esté pendiente del caso de Venezuela, porque es un caso terrible.
Por su parte, diversos ciudadanos en la ciudad de Caracas expresaron su opinión a favor y en contra de la posible activación de la Carta Democrática Interamericana en Venezuela.
Imposible, hermano, porque cualquiera que venga aquí puede caminar, expresar, opinar.
No digamos que esto se va a terminar en el mes que viene, pero cónchale, siquiera ve si esto se acomoda, porque no hay comida.
Rechazo contundentemente esa actitud ingerente de parte de otros estados, de otras instituciones.
Estamos en una plena anarquía, un caos total. La única salida que hay es que el presidente se ponga en orden, un ordenamiento del gobierno con separación de poderes.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
En Washington y otras 7 ciudades estadounidenses, manifestantes ecuatorianos llevaron a las calles su petición de que la Casa Blanca conceda el estatus de protección temporal a los damnificados por el terremoto.
Haciendo un llamado humanitario, el presidente Barack Obama, una delegación de ecuatorianos se reunió a las afueras de la Casa Blanca para solicitar un estatus de protección temporal en el marco del terremoto de 7,8 grados que devastó amplias zonas de Ecuador. La extensión de este alivio migratorio también ha sido solicitada por legisladores como el demócrata Luis Gutiérrez. Jimena Peña, diputada de la Asamblea Nacional de Ecuador, dice que en las manos del mandatario estadounidense está el sacar de la irregularidad migratoria a miles de ecuatorianos.
Lo que nosotros queremos es que este alivio migratorio también se dé a los ecuatorianos en el marco de este desastre natural que nuevamente ha afectado fuertemente a nuestro país y que sabemos ha sido una consideración por la cual otros países también han obtenido este alivio migratorio.
El estatus de protección temporal o TPS le permitiría a los ecuatorianos que viven en Estados Unidos tener mejores condiciones laborales y así poder ayudar a sus compatriotas que fueron afectados por el terremoto. Kerly Alvarado viajó un mes antes del terremoto. Su familia, que vive en Manta, una de las ciudades más afectadas por el sismo, todavía se encuentra allí.
Temor, la desesperación que uno siente en el momento de estar acá y saber que toda tu familia está allá sin tú poder hacer absolutamente nada.
El TPS también permitiría a los ecuatorianos residentes de Estados Unidos regresar a su país para visitar a sus familiares.
Que esas personas puedan regresar a enterrar a sus muertos, esposa, hermanos, primos, amigos.
La Cancillería de Ecuador ya hizo una petición formal al gobierno de Estados Unidos para que se les conceda el estatus de protección temporal a los migrantes ecuatorianos en el país. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Un submarino especial de búsqueda detectó señales procedentes del fondo del Mediterráneo que se cree corresponden con las grabaciones del vuelo de la caja negra del avión de Egypt Air que se estrelló el mes pasado con 66 personas a bordo, informó la compañía francesa Alstom, propietaria del barco. La empresa dio a conocer en un comunicado que el buque Laplace comenzó a buscar señales a mediodía del martes y menos de 24 horas fueron necesarias para localizar señales de un detector unido a una de las grabadoras del vuelo MS-804. La reconstrucción de los daños causados por el fuerte sismo que el sábado 16 de abril golpeó a la costa central de Ecuador a las 6:59 de la noche costará $3,444 millones de dólares. La secretaria general nacional de Planificación y Desarrollo, Sandra Naranjo, dijo este miércoles en conferencia de prensa que se necesita ese monto para reconstruir zonas golpeadas por el fuerte sismo. Detalles de estas y otras informaciones en voanoticias.com. Hasta aquí desde Washington. Gran abrazo y un millón de gracias en nombre de Margo Leilani Chovinger, Dave Magnus y quien les habla, Leonardo Bonet.